Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a la hermosísima ciudad de Buenos Aires y nos va a acompañar una especialista en temas de cambio climático, Paz González. Ella es una estudiosa de este tema, licenciada en ciencias ambientales, ha tenido la oportunidad de estudiar en el Japón, trabaja con diversas instituciones del gobierno argentino y hace parte de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hace parte de la Fundación Avina. Cuando uno se refiere a la Argentina, tiene que recordar que es el segundo país más grande de América Latina. Y que cuando uno lo conoce antes de todas estas realidades terribles del cambio climático, pues era un país muy hermoso, me explico. Era un país de grandes pampas, que vendría a ser para nosotros los llanos, en ese sentido, con gran vegetación. La parte sur de la Patagonia es un espectáculo maravilloso. La parte cordillerana, o sea, la parte de San Juan, la parte de Mendoza, pues un poquito árida, pero tienen un surtidor de agua espectacular, que es la cordillera con los glaciares. Y hacia la parte de la frontera con Brasil y el Océano Atlántico, pues es una zona lluviosa, verde, interesantísima. Bueno, eso era antes de todo este tema del cambio climático. Junto a eso se ha pegado una cantidad de industrias terribles que han deforestado gran parte de la Argentina, que es todo el tema de la soja y lo que son los cultivos industriales. Eso acabó con la pampa en la realidad. Y a eso pues hay que sumarle el tema de la ganadería, que también tiene pues sus complicaciones. De esto vamos a hablar con Paz, pero también hacia dónde va Argentina, porque un país tan hermoso como este, con un potencial tan increíble y sobre todo una importancia continental como lo es, bueno, la situación es bastante compleja. Paz, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos, y qué linda presentación que hiciste de mi país, gracias por eso también.
Realidades, Paz, realidades. Esto del cambio climático, que se supone que habíamos hecho la promesa a los países, por lo menos en el Acuerdo de París y en las COP, que vamos a reducir el tema de consumos de productos que contaminan, sobre todo el aire. ¿Qué ha pasado en Argentina frente a esto?
Bueno, recién te escuchaba y decías, bueno, ¿dónde va a ir Argentina? ¿Qué va a pasar con toda nuestra riqueza ambiental, no? Y creo que una de las cosas que sucede es que el futuro de Argentina no va a depender solo de las decisiones de Argentina, sino de las decisiones de todo el planeta, ¿no? Porque eso es lo que nos trae también el cambio climático, que es una problemática global de la cual un país no puede salir de solo, no puede salir un país, o salimos todos o no. Y ahí es donde lo que se busca y lo que se impulsa, tanto desde la ciencia, lo que impulsa la ciencia, como también lo que impulsamos desde la sociedad civil, las organizaciones como Fundación Avina, que es la que yo estoy representando, es que los países realmente cambien su matriz energética, aumenten su ambición en términos de compromisos climáticos, y ahí hay dos aspectos principales, ¿no?, en los que hay que trabajar. Uno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y como vos bien sabés, Carlos, el principal sector que genera emisiones es el consumo de combustibles fósiles. Sí. Acá ahora estamos en etapa de campaña electoral, porque vamos a tener elecciones que son en octubre, y lastimosamente algo en lo cual todos los partidos políticos están de acuerdo es en seguir explotando los combustibles fósiles para salir de la crisis económica que está atravesando Argentina, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde empiezan las mayores preocupaciones, porque la realidad de la cual los científicos nos alertan no está siendo internalizada por los políticos.
Elecciones. Todos los gobiernos del mundo, es que todos, desafortunadamente, siguen amarrados al tema del petróleo. Y cuando uno mira el tema del petróleo, se da cuenta que son los gigantes empresariales aterradores. Es decir, para que ellos suelten la posibilidad de que los países podamos hacer la transición a otras fuentes de energía, que en el caso de la Argentina tendría cómo, porque Argentina pues tiene vientos y entonces todo lo que es la energía eólica sería fantástica. Tiene sol, pues no todo el año, pero tiene sol. Es decir, no tenemos esos climas canadienses terribles o algo, o rusos. No, no, aquí tenemos solecito y hay manera de tener sol. En fin, ¿cómo luchar contra esto? Porque es que finalmente los poderosos no dan su brazo a torcer.
No, no sé si te acordás, hay como un humor gráfico político que siempre circula por las redes y es el gráfico, para ver si te lo logro que te lo imagines, es un acantilado con un tablón donde está un político dando un discurso con la mitad en la mitad del tablón que está sobre el acantilado y después toda la gente del otro lado del tablón sobre tierra firme, ¿no? Ya no volando. Entonces, ese humor, ese dibujo lo que representa es dónde está realmente el poder, ¿no? Que no está en ese político o en ese grupo de políticos que está hablando y que se cree poderoso, que en realidad si la gente se mueve del tablón se cae el acantilado.
Claro.
Y yo soy estoy fervientemente convencida de que la movilización ciudadana, las organizaciones alzando la voz, son los que tienen realmente el poder, es donde se sustenta el poder político también, ¿no? Obviamente que no con esto quiero decir que pienso que es algo sencillo de
Sí.
construir, si no ya se hubiera hecho, pero sí creo que la movilización ciudadana ha dado ciertos pasos que nos han ayudado bastante en la construcción de nuevos compromisos ambientales y climáticos.
Cuando uno mira la realidad argentina con una inflación astronómica, es la segunda inflación de América Latina después de Venezuela, y Venezuela ya salió de contar, eso ya no hay nada que hacer. Pues uno diría, bueno, realmente es un país que está abocado a la pobreza y a la pobreza generalizada. ¿Cómo lograr hacer un cambio cuando a duras penas logra sobrevivir?
Hay algo que a mí siempre me viene en la mente, es tratamos de salir de la pobreza de la misma manera en la que llegamos a la pobreza. Petróleo y soja es algo que mi país siempre ha apostado, ¿no? A la agricultura, como vos mencionaste, creo, en el inicio, y a la explotación petrolera. Eso no nos ha mostrado un camino de riqueza. Obviamente hemos tenido momentos en los que estuvimos mucho mejor que ahora, que la estamos pasando bastante mal, pero el planeta mismo no ha ido hacia una equidad a través del extractivismo. Entonces, se necesitan animarse a nuevas formas de ver la producción y de percibir el crecimiento también. Y obviamente esto no es que yo te voy a traer, porque aparte yo no soy economista, una solución desde el 2024 que hay que aplicar. Y eso también es algo que muchas veces noto que a los ambientalistas también se nos pide que traigamos soluciones económicas inmediatas. Pero en realidad lo que se necesita es construir un sistema de producción y de consumo que sea realista para nuestro planeta, porque no hay peor crisis que no tener planeta, o lo que nos sucede ahora, donde hemos apostado o donde han apostado, porque no yo, pero se ha apostado a el crecimiento con el petróleo, el crecimiento con la agricultura, como vos bien decías, y la sequía que hemos atravesado ha generado pérdidas tremendas, multimillonarias en términos de producción.
Entre otras cosas, pues Argentina lleva más o menos junto a Chile casi 5 años que no han tenido lluvias regulares. Y hace muy poco llovió en Chile y las inundaciones fueron monstruosas en Santiago. Ese no llover, por una parte, pues ha hecho que la agricultura se pierda. Este año, este 2023, se ha perdido casi el 80% de la producción agrícola de Argentina porque no llovió. Y lo peor de todo es que es una producción de exportación, es que ni siquiera para consumo interno, es de exportación. Pues eso agrava de una manera absolutamente absurda el tema económico. Y claro, Argentina también le apostó a tener unas llanuras impresionantes que era la Pampa, pero la Pampa no era pelada, la Pampa no eran los llanos como nosotros los concebimos, no, había árboles. Y claro, quitaron los árboles. Tener un bosque tener un bosque sano es una cuestión de 40, 50 años. Y bueno, mucha gente dice, no, vamos a sembrar árboles y vamos a reforestar. Pero es que a la gente se le olvida y a las instituciones se les olvida que tener un árbol, en promedio, un árbol más o menos sano y con perspectiva, son 10 años de vida. Es decir, una década de nuestra existencia para tener un arbolito. ¿Qué van a hacer la Argentina y países tan cercanos como Brasil, que afectan directamente a la Argentina? Deforestar Brasil es afectar a Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Qué se piensa hacer contra esto?
Bueno, es tal cual vos lo estás mencionando, ¿no? Y deforestar en un lugar implica que se cambie el clima no solo de esa región, sino que es una problemática justamente, realmente global. Si tenemos que hablar particularmente del caso Argentina, Argentina tiene una ley de bosques que surgió con un fuerte impulso de la sociedad civil hace ya unos cuantos años, ya no me acuerdo el número exacto, pero a partir de una gran demanda que se empezó a realizar desde la sociedad civil de la necesidad de contar con una ley que regule la deforestación para proteger lo que nos queda de bosques. Si bien, como te digo, es muy fuerte y muy bien pensada y armada, no se cumple como se debería. Y es constante la cantidad de iniciativas y de denuncias que existen desde la sociedad civil para contra la deforestación ilegal, para frenar eso, porque cada vez queda más en evidencia esto que vos estás mencionando de las problemáticas sociales, económicas, ambientales que nos trae la deforestación. Como vos decís, el campo que puede ser rico porque uno lo ve con un bosque instalado, cuando lo pelás, empieza a perder esa fertilidad, esa fortaleza, más allá de que terminás modificando el microclima y después de la sequía, en general viene una gran inundación, que al no estar el bosque, o una gran tormenta, que al no estar el bosque, para absorber y para funcionar como esponja que protege los suelos, termina generando inundaciones más abajo. Entonces, es un ciclo de problemáticas que, diría, no son problemáticas meramente ambientales. Son problemáticas ambientales, sociales, económicas, de subsistencia misma.
Sí, esos círculos viciosos ambientales, ¿no? Lo uno genera lo otro y se mantiene ahí. Y romperlo es muy difícil, es muy complejo, porque es que ya lo desbarataste. Eso no hay manera de hacerlo. Bueno, hay unas regiones muy bellas en Argentina que son muy particulares, que es toda la zona fronteriza con Chile, que es la parte de la cordillera. Cuando uno llega a esa zona, pues el espectáculo de la cordillera es imponente, porque son las nieves. Pero claro, cuando uno se acerca a la cordillera, se da cuenta que todo es desierto, desafortunadamente. Son montañas peladas, lo único que las cubre es la nieve. Allá no hay vegetación grande, como estamos acostumbrados aquí al norte del continente, ¿no? Nosotros somos, alguien decía que somos la exageración más grande del planeta, ¿no? Los niños ricos, porque tenemos de todo una abundancia absurda. Al sur del continente no es así. Los Andes son montañas rocosas, peladas, que su encanto pues son las nieves. Pero esas nieves permiten que ciudades tan especiales como Mendoza, como San Juan, pues tengan vino. Y el vino, la uva, es una de las exportaciones más fuertes que tiene Argentina. Cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar en esas regiones? Porque el agua se está agotando.
Así es. Ya se está viviendo, ¿no? En esa región, que lo que vos mencionás es la zona de Cuyana, que es una región naturalmente, que naturalmente tiene épocas de sequía, y que, como vos bien decís, el agua de la cual se abastecen es en gran medida debido a los glaciares, a las nieves que se acumulan durante el invierno, etcétera, y que cuando empiezan los días de calor se empieza a derretir. Y la naturaleza es sabia, entonces ese ciclo en el cual se empieza a derretir la nieve y empiezan los ríos a tener el agua disponible, es justo cuando los cultivos y la naturaleza lo necesitan para seguir creciendo y poder dar, en este caso, como vos mencionás, las uvas para el vino, pero también otros alimentos y la naturaleza misma, ¿no? La vida de las plantas mismas. Y eso ya se empieza a ver, que los momentos en los cuales se generan los derretimientos ya no son los de la misma fecha, se empieza a adelantar porque los días calientes empiezan a aparecer cada vez más, de manera más temprana. Y el ciclo que se llama el ciclo fenológico de las plantas no está,
Sí.
no se acomoda tan rápido como los cambios que se generan por el cambio climático. Entonces ahí lo que se empieza a ver es con la industria, o sea, las producciones de vino, que es el ejemplo que vos estabas dando, muchas veces lo que hacen es migrar hacia otras regiones. Entonces hay otras regiones que empiezan a producir también o a cambiar las fechas de siembra y también a cambiar los cultivos. El tema también ahí es que más allá de que la industria le encuentre, como decimos nosotros, una vuelta de rosca para seguir produciendo o para seguir comercializando o mudarse a otro campo o lo que sea, la gente que vive ahí no siempre tiene esa posibilidad
Claro.
de cambiar de trabajo tan fácilmente o irse a trabajar a otro lado, o si se tiene que ir a trabajar a otro lado, muchas veces eso significa que las familias quedan separadas, que los niños y los jóvenes no puedan tener dónde estudiar o dónde crecer o dónde desarrollarse, o que tenga que acompañar a sus familias en esas migraciones que no siempre son con todos sus derechos y
Sí.
todas sus necesidades satisfechas.
Esa zona, desafortunadamente, con esto del cambio climático, pues se va a resecar mucho más y va a ser más desértica. Y tú lo has dicho, esas personas que viven allí en una ciudad tan bonita, tan especial como es Mendoza, con tanta tradición, pues tendrá que desaparecer en el transcurso de este siglo, muy probablemente. Ojalá que no, rogamos que no, pero todo indica de que sí, San Juan también, que es aún más seco. Nos vamos hacia el lado de la frontera con Brasil y allá llueve mucho, ¿no? Esa zona es realmente verde. Pero entonces, aquí como el cambio climático también es el cambio de los extremos, pues si bien hacia el lado de la cordillera se resecan horriblemente, hacia el lado del Atlántico, con frontera con Brasil, pues va a llover o está lloviendo de una manera impresionante. Y ahí es donde vas a tener inundaciones a tutiplén, porque una cosa es que llueva lo que debe llover y otra cosa es que se te multiplique la lluvia de una manera absurda y claro, nadie está listo para semejantes inundaciones. ¿Qué está pasando allí en esta zona del país?
Vos estás ahí mencionando una región que es bastante amplia. Tenemos el límite con Brasil, que sería nuestra provincia de Misiones, al noreste de nuestro país, que es la zona más húmeda y la zona más biodiversa, que es donde están las cataratas del Iguazú, ¿no? Y después si hablamos del Atlántico, de la frontera con el Océano Atlántico, ahí ya llegamos como a Buenos Aires, que es como en el centro de nuestro país. Y en toda esta región, sobre todo más al norte, lo que se viene registrando es un aumento, como vos decís, de la precipitación, de la humedad media, ¿no? Que cuando yo aclaro que es media es porque no significa que todo el año llueve más, sino que puede haber etapas de mucha sequía y etapas de mucha precipitación con sus consecuentes, perdón, inundaciones. Y ahí es tal cual vos lo estás mencionando, hemos atravesado grandes sequías en nuestros ríos, una sequía que también llega a Uruguay, si queremos
Sí.
hablar de nuestros vecinos, que seguramente has escuchado, Carlos, que están atravesando una época en la cual ya
¿No tienen
prácticamente no
agua?
les queda agua en las canillas.
Sí.
Y el agua que están obteniendo estos últimos tiempos es agua salobre, por la disminución del caudal del río y el aumento de la intrusión del agua marina, que ellos se les junta eso justamente.
Para referencia a nuestros oyentes, nos estamos refiriendo a Montevideo, que es una
Exacto.
ciudad que se quedó sin agua, literalmente sin agua.
Exacto. Y bueno, y sucede esto que vos mencionás, ¿no? Las inundaciones a partir de dos fenómenos. Uno, el aumento de las precipitaciones extremas y otro, la deforestación, que es lo que hablábamos antes. En todo el norte, en el norte, en el litoral de nuestro país, que el litoral le llamamos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, se está generando una enorme deforestación de bosques,
Sí.
incendios en humedales por avance de la actividad ganadera o de la actividad, ¿cómo se llama?, inmobiliaria. Todo eso hace que ya no estén las plantas, ni los humedales, ni los árboles disponibles para absorber el agua que naturalmente absorberían cuando precipita. Entonces,
Claro.
cuando vos no tenés las plantas, cuando no tenés los árboles que absorban, toda esa agua empieza a escurrirse, porque el suelo no tiene la estructura y la potencia para que esa agua se infiltre.
Sí.
Encima, cuando llueve de manera mucho más intensa, como decíamos antes, ¿no? Entonces, se escurre por la superficie, bajando a velocidad, erosionando el suelo, eliminando suelo y inundando siempre a las ciudades.
Y uno va hacia la Patagonia, o sea, la parte sur-sur, Ushuaia y toda esa zona de abajo. Y uno diría, bueno, allá estarán un poquito más protegidos, pues resulta que no. Desafortunadamente, los glaciares, esas montañas de hielo que están ahí, pues están aumentando los niveles del mar. Y en este caso, del Pacífico, en ese estrecho, ¿no? Entre Pacífico y Atlántico. Y entonces allá la situación también se complica mucho, porque pierden playas, se vuelve costa, y una costa bastante agreste. En líneas generales, pues ese es el mapa que más o menos tenemos de Argentina, de esa realidad, que tristemente no es exclusiva de Argentina, es todo nuestro continente y todo el planeta. Y Argentina, pues tiene una riqueza que yo no sé hasta qué punto le pueda servir considerando las dinámicas económicas del mundo, que es el litio. Según dicen las noticias, Argentina le va a ganar a Chile en cuanto a exportación de litios. Pero, ¿de quién es el litio de Argentina?
Bueno, sí, bueno, no sé si vieron recientemente en las noticias en el norte de nuestro país, particularmente en la provincia de Jujuy, han habido manifestaciones bastante grandes, sobre todo de comunidades indígenas, que reclaman justamente sobre el derecho a sus tierras, porque son las tierras donde se está empezando a promover la extracción del litio. El litio, por si quienes nos están escuchando no están al tanto, es un elemento que es sumamente buscado hoy en día para la transición energética hacia energía solar, para hacer las baterías de los autos eléctricos, etc. Entonces, como toda actividad extractivista en nuestro continente, lo que sucede es que vienen empresas o intereses o capitales del norte a extraer para luego construir, en este caso, por seguir con el mismo ejemplo, autos eléctricos en lo que se llama el norte global, ¿no? Los países europeos y tal. Dejando una contaminación del agua, porque la minería genera contaminación del agua, destrucción de los suelos y un bajo nivel de rendimiento y de capital económico en las poblaciones que habitan ahí, ¿no? Y eso pasa en la minería, no solo de litio, sino la minería en general en nuestro país, y me imagino que es la realidad en muchos otros países de la región. Y ahí es cuando hablamos desde Fundación Avina sobre la importancia de empoderar a las voces territoriales, ¿no? En este caso, para seguir con un ejemplo, las voces indígenas, que puedan realmente tomar decisiones sobre sus territorios, que sus voces sean escuchadas, sus derechos respetados, que cuando manifiestan no sean reprimidos, sino que puedan participar de la misma reformulación de la Constitución, que es lo que se estaba buscando en esta provincia. Y ahí también pensaba en esto cuando vos me preguntabas cómo salir de estos ciclos donde el poder termina jugando en contra de nuestra propia vida, con estas decisiones muchas veces en contra de lo que dice en la ciencia. Y ahí nosotros lo que buscamos impulsar desde Avina es pasar a un modelo más colaborativo, donde la toma de decisión sea compartida y donde se incorporen a todas las voces rurales, las voces de las mujeres, de los indígenas, de los jóvenes, de los más vulnerables, que
Sí.
son los que mayores intereses tienen para que las tierras y el bosque y la naturaleza siga en pie. Sobre todo perdón, con esto te termino la idea, sobre todo las comunidades indígenas, que está probado que donde hay comunidades indígenas, los bosques se sostienen mejor, se conservan mejor, porque parte de la cosmovisión y de la misma vida de ellos se basa en que ese bosque o esa selva siga saludable.
Sí. Y esa es una lección que nos da países como Perú, Ecuador, la misma Bolivia, que pues demuestra que donde están los indígenas la cosa funciona. Además porque hay una tradición ancestral que les permite ese conocimiento de la tierra. Cuando el mundo giró hacia el mercado y la explotación de las tierras, pues acabamos con todo, porque le metimos agroquímicos a todo, insecticidas, bueno, de todo ese tipo de cosas, más plantas que a la final son plantas Frankenstein, porque no necesitan realmente el suelo, se nutren a través de los agroquímicos, pero acabamos con el suelo. Cuando hablamos de esas realidades que son tan frustrantes para toda la población, tenemos que revisar que Argentina se convirtió hace algunos años, hace algunas décadas, en un país de gente que sale. Hasta hubo cantantes que decían que el último que salga, que apaga la luz, si mal no recuerdo. Esa realidad sigue en la Argentina, es decir, esto que estamos viendo de las migraciones tan terribles, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, y bueno, y algunas partes de Asia, pues Argentina no ha sido ajena a esta realidad. Y hay que considerar que Argentina, cuando uno revisa su historia del siglo XX, pues Argentina tuvo más o menos como tres momentos maravillosos de ser considerado país del primer mundo. Desafortunadamente se perdió. Y claro, la
Yo creo que
gente
es
salió,
argentino.
la gente
A los
salió.
argentinos nos gusta creer eso. No sé si fue muy real, pero que okay.
Bueno, ¿y qué está pasando hoy?
Yo creo que tenemos una sociedad con grandes oportunidades, con mucha educación. Es un país de lo cual, si algo estoy orgullosa, es de la educación pública de calidad y gratuita que nuestro país tiene, y que está al alcance de, no todos, pero sí de una gran cantidad de gente.
Sí.
Creo que eso es algo que hay que seguir ampliando para que en los lugares más alejados de las ciudades también sigan esas oportunidades. Y que la educación no solo sea considerada, como vos decías, como algo con una mirada de mercado y occidental y centrada en el capitalismo, podríamos decir, sino que también nos eduquemos en todas las visiones. Esto quiero traer otra vez esto que vos mencionabas sobre, o que hablábamos de los indígenas y de la cosmovisión
Sí.
y cómo esos aprendizajes, aprender de ellos nos lleva a empezar a entender qué tipo de modelo de planeta es sostenible. Porque yo siempre digo que si pensamos que la salida a este problema climático y ambiental que estamos atravesando es que el planeta siga igual, pero con energía solar, vamos mal,
Sí.
porque es un modelo insostenible. Entonces, cuando yo digo necesitamos otro modelo de producción y de consumo, significa realmente otro modelo, otra percepción, otra mirada, no solamente lo mismo, pero de otra manera. Algo que sea realmente más sostenible, que nos ponga en igualdad de condiciones a nosotros con la naturaleza y no que nos sintamos que tenemos un poder por sobre ella.
Sí.
Que es lo que para la gente que vive en la selva, en el campo, en las zonas más rurales, están cotidianamente en contacto con eso. Y ahí sí noto un valor agregado de nuestra región. Respecto a otras, ¿no? Del planeta. Esta mirada, este conocimiento ancestral que tiene nuestra región todavía fuerte, es algo que sería buenísimo que se pueda extender a las ciudades, que lo podamos internalizar y no simplemente ver el conocimiento ancestral como algo interesante para escuchar y nada más, sino que
Sí.
lo apropiemos, que lo podamos apropiar en las ciudades también.
Paz, el tema del consumo. Y ese es un punto donde el ciudadano a pie tiene un papel preponderante. Finalmente nosotros decidimos, así como suena, decidimos qué comprar. Y desafortunadamente, pues hacemos parte de un mecanismo de propaganda, de publicidad, que nos invita a consumir. Argentina ha sido reconocida en toda América Latina como unos grandes publicistas. Hay unas escuelas increíbles allí donde la gente pues va a hacer sus posgrados en tema publicitario. Pero resulta es que esa publicidad desafortunadamente nos distorsiona la realidad del mundo y nos pone a consumir una cantidad de cosas que definitivamente no necesitamos. Cuando uno llega a cierta edad en la vida, se da cuenta que está lleno de cosas que a la final no sirven para nada y que a la final tampoco representan absolutamente nada. El solo hecho de poder compartir con alguien más su tiempo, eso sí es significativo. El poder compartir historias, momentos, eso te enriquece. Pero tener cosas no. Desafortunadamente, el mundo occidental vive de vender, de fabricar y de vender cosas. Y si tú no participas de ese círculo o ese circuito, pues estorbas. Y el mundo te lo hace sentir, la sociedad te lo hace sentir. ¿Cómo cambiar ese modelo en las nuevas generaciones y generaciones que hoy en día están pegadas de un celular, que hoy en día están pegadas de una pantalla? Y son, y estamos hablando de los pequeñitos, ¿no? Niños chiquiticos que su niñera hoy en día es un celular y uno vaya a saber qué es lo que están viendo, qué es lo que están sintiendo y cómo están percibiendo el mundo que ellos ven en esas pantallas. Sí. Y yo sé que no eres psicóloga, pero...
Te iba a decir, ahí ya voy a hablar como persona, digamos, como opinóloga, como decimos nosotros, ¿no? Pero más allá de opinóloga, también es algo que vos lo que estás planteando está totalmente vinculado a la crisis ambiental y climática que estamos atravesando, ¿no? Y yo soy convencida, enfrentar la crisis climática tiene mucho que ver con un acercamiento, una mirada psicológica. Por eso cuando te traía, si te acordás hace un ratito, esta comparativa con este dibujito del político que en realidad es sostenido por las masas, ¿no? Es cómo uno ve la realidad, dónde uno pone el poder, dónde uno pone lo importante. Y eso es una cuestión de qué es lo que, de sistema de creencias y convicciones que tenemos, de miedos, de ego, de dónde ponemos nuestro valor. Uh-huh. Y eso es algo que si bien nos podemos creer que lo elegimos libremente, es algo totalmente construido por la cultura en la cual habitamos. Y eso va a ser distinto para cada país, para cada ciudad, para cada provincia, para cada estado, para cada familia mismo también, ¿no? Y ahí es también de la mano de lo que te decía antes, de poder aprender de otras cosmovisiones, como pueden ser las cosmovisiones indígenas. Poder tener otro sistema de convicciones, de cómo vemos el mundo. Para mí, y esto es, sí, quizás es una opinión, no tengo como un aval científico, pero un fuerte sentir de que esto que voy a decir tiene mucho que ver, es no están reguladas hoy en día las publicidades, las apps, los algoritmos, no está regulado nada. Te venden por televisión, por programas, por publicidad, cualquier cosa que te enferma, cualquier forma que te vuelve adicto, así como, digamos, mismo como vos decías, el celular genera grandes adicciones a niños y adultos. Uh-huh. Y eso no hay ningún tipo de regulación sobre Instagram, sobre nada. Y sería necesario para poder ser libres de elegir realmente. Sí. Y hay algo que es una realidad que uno no elige únicamente desde el saber, porque todos sabemos lo que está pasando en el planeta. Algunos lo sabemos más, otros lo saben menos. Pero todos sabemos la crisis climática, el consumo de energía, lo que lleva, el consumismo a lo que lleva. Como vos decías, sabemos que las porquerías que compramos luego quedan en un cajón y las olvidamos y fue un gastadero y un consumo de recursos naturales que no sirvió de nada. Pero hay algo que es más vinculado a lo emocional, a la conformación de nuestros pensamientos, que nos lleva a comprar igual. Entonces, el cambio de actitud no se basa solamente en el saber, si bien el saber obviamente se lleva una gran cantidad de peso, ¿no? De importancia, pero también se basa en lo que sentimos que nos hace como personas.
Comparando Colombia y Argentina, que somos bastante distintos, nosotros los colombianos no conocemos el país, nuestro país, por temas de guerra. Entonces salir a recorrer el país no es fácil. Y tenemos que, lo poco que nos cuentan de cómo es el país, difícilmente, y además los costos tampoco es que te ayuden mucho. Pero ese no conocer, hace que pues no extrañemos absolutamente nada porque no conocemos. En Argentina sí se puede recorrer la Argentina. Y hay carreteras muy buenas, es decir, la infraestructura de país es muy interesante y realmente muy buena. Yo he tenido pues el gusto de poderlo recorrer, no todo porque sería una pretensión, pero me he echado mis kilómetros. Esa posibilidad de enseñarle al argentino común y corriente, al niño, a conocer su país, a recorrer su país, porque en la medida en que tú conoces la riqueza de tu país, lo defiendes. Mientras que no lo conozcas, mientras que el mundo te lo cuentan a través de una pantalla y te cuentan el mundo que ellos quieren, pues tú vas a desconocer tu país. Fíjate esto del litio. Es una ventaja, sí, pero también hay que considerar el costo social que implica explotar el litio en esta época o en estos tiempos. En fin, son una cantidad de condiciones que, pues en mi país es muy difícil hacerlo. ¿Es posible hacerlo en la Argentina? ¿Se está haciendo que la gente recorra su país y que lo conozca, sobre todo las nuevas generaciones?
Sí, creo que por un lado la crisis económica hace que sea muchas veces difícil salir, acceder. También por otro lado, ahora cada vez es más difícil ir al exterior, entonces hay mucha gente que está recorriendo más el país, entonces no sé, no te sabría decir, pero sí creo que es necesario empezar a vivenciar las realidades. Y también el hecho de decir, bueno, a ver, cuando salimos a pasear de turismo, ¿qué es lo que salimos a buscar?
Sí.
Y esto es algo también que hablo muchas veces en mis clases o en charlas, porque hasta mismo esto que vos estás diciendo, salir a conocer el turismo, vacacionar, también nos habla del mundo que queremos apoyar, lo que queremos promover y aprender. Entonces no va a ser lo mismo, y ahora quizás algo no va a ser un ejemplo argentino el que voy a dar, pero no es lo mismo si uno se va a un hotel all inclusive de esos que hay en Cancún, donde te vas y quizás te la pasas bárbaro, pero te la pasas consumiendo plásticos, cultura que no es la local,
sí.
Pagas un hotel que no es el dinero, no se queda ahí. Muy distinto de si haces un turismo comunitario, donde vas a conocer una comunidad, donde hay una comunidad que te está llevando a conocer su naturaleza, su historia, sus alimentos, su cultura. Estás apoyando lo que querés que crezca. Y eso sucede, bueno, yo porque daba este ejemplo, ¿no? Del All Inclusive, que me parece como muy gráfico, del plástico, la mugre y lo artificial que es todo, pero sucede en todos lados, ¿no? Mismo en Argentina, si uno dice, bueno, salgo y voy realmente a conocer la naturaleza, con un naturalista, con alguien que me enseñe y que me muestre y que me sepa explicar lo que estoy viendo y por qué lo que estoy viendo está en peligro. Aprovechar para vivir experiencias valiosas, llevar a nuestros hijos a vivir experiencias que nos nutran como personas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Argentina es un país federal. Para nosotros que somos centralistas, la cosa se nos complica un poco entenderlo, porque a la final cada una de las provincias funciona de manera autónoma, claro, frente a un gobierno general, pero en líneas generales son un poco autónomas. De estas regiones, de estas provincias de Argentina, ¿cuál es la líder en todo este tema de buscar caminos para solucionar en parte lo del cambio climático? Ahora bien, hay que recordar, entre otras cosas, mis queridos oyentes, de que continúe de paz con la respuesta, que el cambio climático ya está, eso no se devuelve. Ya estamos ahí. Lo que nosotros tenemos que mirar es cómo enfrentarlo mejor. No es otra la razón. Es decir, esto ya no tiene de vuelta. Ya se disparó. Aquí es ver cómo lo logro sobrevivir. Ese realmente es el camino que nos queda.
Bueno, hay provincias o ciudades que realmente están trabajando bastante fuerte. Mismo la ciudad de Buenos Aires trabaja bastante y junto, de hecho, con una organización que se llama C40, que es una organización que trabaja con grandes ciudades del mundo para ayudarlos a construir políticas climáticas. Y ahí, no sé, no me animo a mencionar provincias en particular, sí, para no quedar mal con ninguna, pero hay grandes ejemplos de cosas muy interesantes que se está haciendo, de centros de investigación en el sur, en Mendoza, en Córdoba, con mucho conocimiento. Creo que eso también es algo muy positivo que tenemos acá y probablemente también en otros países, pero bueno, yo conozco lo de acá. En Argentina tenemos centros de investigación distribuidos por todo el país. En Patagonia tenemos centros de gestiones forestales en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, que estudian realmente con profundidad y seriedad lo que está sucediendo. Tenemos los centros que investigan el tema de los glaciares, que es el IANIGLA, que hacen un inventario y un seguimiento de lo que está sucediendo con el retroceso de los glaciares muy, muy potente, ¿no? También hay una realidad que es muchas veces las ciudades o las provincias también no tienen la cantidad de profesionales que deberían, y ahí es donde el rol del gobierno nacional también toma fuerza en brindar el apoyo a las provincias, para que las provincias también puedan construir sus políticas. Y también hay otra realidad que es la que dificulta quizás todo esto, es el trabajo compartimentado, las distintas prioridades, esto que hablábamos al inicio, ¿no? Separado de la mirada ambiental, la mirada de la ciencia versus la mirada productivista. Y eso en el mismo estado, ya sea en el estado nacional o en los estados provinciales, también sucede, ¿no? Lo que puede opinar el área ambiental en base a seguir los consejos científicos versus lo que opinan las áreas más productivas. Entonces es una contraposición de mirada fuerte que para mí lo que se trabaja es lo que se necesita, perdón, es trabajar desde una construcción colectiva, colaborativa, de poder sentarnos en la mesa las distintas miradas, la mirada productivista, la mirada ambiental, la mirada de la sociedad civil, y construir colaborativamente desde ahí, porque no hay otra,
Otra
no,
manera,
no
¿no?
veo realmente otra salida,
Sí,
sino.
sí, sí. Bueno, Argentina también tiene un lujo. Es que cuando uno empieza a conocer la Argentina, se maravilla porque es un país muy especial. Y la Argentina se proyecta en el Polo Sur. Hace parte de esos países exclusivos que están allá en el Polo Sur. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa situación allá de Argentina, en ese grupo tan exclusivo del Polo Sur?
Sí, tenemos nuevamente, ¿no? Investigadores que están trabajando, investigando, dando seguimiento a las problemáticas de la Antártida. Y eso es algo que me enorgullece, la verdad, como argentina y como latina, saber que hay tanto conocimiento, tanta fortaleza científica. Y ahí es donde me parece también, no me parece, ahí es donde también las organizaciones, como las organizaciones de la sociedad civil, trabajamos para lograr que las voces de los científicos también de Latinoamérica sean incorporadas en las tomas de decisiones, sean incorporadas en los procesos globales, en las convenciones de Naciones Unidas. Que todas estas investigaciones también sean visibilizadas, porque sabemos que hay una disparidad muy grande en todos estos espacios globales y de negociación, ¿no? Por ejemplo, lo que primero me viene a la cabeza por la temática en la cual yo trabajo es, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es donde se juntan los científicos que trabajan esta temática, y sabemos que la mayor parte de la bibliografía que se investiga o los lugares donde se investigan están en el norte. Y ahí también hay un trabajo fuerte de visibilidad, de visibilizar, de empoderar y de dar lugar a los casos de estudio
Sí.
del sur y de América Latina en particular.
Tú como docente universitaria, supongo, haciendo eco a tu voz, las universidades, buscar realmente generar conocimiento sobre el territorio propio. Creo que Argentina en ese sentido es líder también, porque hace un trabajo muy especial.
Sí, la verdad que tenemos un sistema de educación pública, como te decía antes, muy fuerte. Obviamente todavía sería genial que se siga extendiendo y que se siga facilitando el alcance para toda la población argentina, a lugares donde todavía cuesta que llegue, o sí, que están un poco alejados. Pero eso es algo que tenemos y que tenemos una muy buena propuesta y de calidad también, ¿no? Me parece sumamente valioso.
Sí, muchos universitarios colombianos cuando terminan sus carreras buscan precisamente irse a estudiar a la Argentina. Y aquellos que se presentan en las universidades colombianas a estudiar medicina y que no pasan porque no es tan fácil estudiar medicina en Colombia, pues se van a la Argentina. a estudiar medicina. El tema es que se quedan allá y no vuelven por aquí la gran mayoría, porque lo quiera uno reconocer o no, Argentina tiene una particularidad y yo no sé cómo lo logran, la verdad no sé cómo lo hacen, pero tienen un buen vivir, a pesar de, y de una inflación absurda, y sin embargo, hay calidad de vida en la Argentina, lo que no se logra tener en otros países de Latinoamérica. En el caso de Colombia, pues la guerra nos ha traído un mal vivir, un mal existir, siempre paranoicos, siempre, ¿no? Que nos pueden matar o secuestrar, o en fin. Entonces la situación es bastante compleja. Paz, el tiempo se nos acaba, pero es un placer poder conversar contigo. Cuéntanos un poquitico de Avina, en la fundación en la que tú trabajas.
Dale. Bueno, Avina es una fundación del sur global con raíces en América Latina. Estamos en gran parte de los países de la región, también estamos en África, en Europa, en Estados Unidos, y nuestro foco está justamente en promover procesos colaborativos que unan las distintas voces para salir de los problemas que atraviesa nuestro planeta, pero salir de estos problemas de una manera sistémica, ¿no? Es decir, que sean cambios de raíz que promuevan el empoderamiento de todos los sectores, sobre todo de los actores más vulnerables. Y para eso trabajamos en distintos ejes. Uno de los ejes con más fortaleza que trabajamos, perdón, es el de cambio climático, el de acción climática, también el de economía justa y regenerativa y el de innovación democrática. Justamente es algo, la democratización de los sectores es algo, y de la toma de decisión es algo que se empuja fuertemente, porque sin eso no hay lucha contra el cambio climático, no hay economía, no hay, etcétera, ¿no? Y para trabajar en estos tres ejes tenemos distintos programas que articulamos, como ser el acceso al agua, los biomas, las ciudades, el reciclaje. Entonces, en ese sentido, abarcamos problemáticas, como verás, tanto sociales como ambientales.
En América Latina generalmente sucede, y es que intentamos descubrir el agua tibia cuando el agua está caliente. Y entonces las organizaciones tienen agua caliente, que la gente anda buscando estando en agua tibia. Publicaciones, información, ¿dónde se puede encontrar o dónde podemos llegar para conocer un poco más de los trabajos que ustedes vienen desarrollando, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero?
Sí, pueden entrar a nuestro sitio web que es www.avina.net y desde ahí también van a poder ir a nuestras redes sociales para conocer más rápidamente las iniciativas en las que estamos trabajando y lo que estamos promoviendo.
Bueno, Paz González, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación desde la Argentina, allá en esa hermosa ciudad de Buenos Aires, que para mí es entrañable. Y bueno, nos queda un sabor preocupante, ¿no? De las realidades climáticas de la Argentina, que en líneas generales es lo que vamos a sufrir todos, de alguna manera. Porque tenemos que recordar que este es un sistema integrado. Las fronteras no las inventamos los seres humanos y los políticos y las economías, pero en línea general en la vida es una sola línea que se comparte entre sí y que cada cosa que se afecte hace efectos negativos o positivos en cualquier otro lugar de nuestro continente. Y en eso tenemos que tener una total claridad.
Así es, Carlos. Y los invito a, en vez de quedarse con una sensación preocupante, quedarse con una sensación ocupante, que es que nos ocupemos, que seamos parte del cambio, que empecemos a ver una salida y un futuro distinto, que creo que está en manos de todos. Te agradezco por llevarme por este viaje mental por todo mi país, que me hiciste recordar muchos viajes y muchos lindos momentos. Y gracias, Carlos, por interesarte en mi país y en nuestro trabajo.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.